2 de mayo se van a cumplir 41 años del hundimiento del ARA General Belgrano, crucero de la Armada Argentina. Fue una de las mayores tragedias, ¿no?, naval de la historia armada argentina. Y hoy lo tenemos para que nos cuente acerca de esto a Omar Villordo, que es hermano de Rubén Loreiro. Uno de los soldados que falleció a causa del ataque que sufrió el buque ARA General Belgrano. Bueno, lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Omar, ¿cómo estás? Pedro Pablo Gómez y Jessica Rondán, te saludamos. Buen día, Omar, sí, te escuchamos.
Lo tomé para todos. Buenos días por acá. Un poquito de frío, pero bien.
Bien, ¿dónde estás, Omar?
En Mar del Plata.
Ay, está fresco por ahí. Mirá vos, nosotros todavía acá no afloja. El verano no se quiere ir, todavía estamos con un poco de temperaturas altas, pero bueno, aparentemente van llegando las lluvias y va mejorando. ¿Todo bien?
Creo que nosotros, despedimos ya el verano, me parece, porque hemos tenido, lo habrán visto en las últimas semanas, muchísimo calor, que ya no era normal, parecía.
Exactamente.
Pero creo que despedimos el verano y entramos en el otoño.
Sí,
pero bueno, sí, estamos en estación, así que no hay mucho para quejarse.
No, por supuesto que no. Y bueno, hoy te tenemos acá para comentarnos, para que nos cuentes, ¿no?, acerca de lo que fue este hundimiento, del que vos también formaste parte de la Armada en aquella época. Así que bueno, escuchamos cómo comienza toda esta historia. Ustedes formaron parte de la Armada, se habían ido ya al sur, estaban juntos con tu hermano allá. ¿Cómo fue? ¿Nos puedes contar?
Sí, cómo no. Bueno, nosotros cuando ingresamos juntos a la Armada en 1980, cada uno, después de cumplir su etapa de preparación, cada uno fue destinado a un lugar. Yo a Ushuaia, a la base aeronaval Ushuaia, y Rubén al crucero General Belgrano. Obviamente, con la edad que teníamos una alegría, no sabés lo que era para nosotros, que veníamos de una ciudad muy chiquita.
Sí.
Que nos manden a un lugar así, era una locura para nosotros, fue todo muy lindo.
Era la novedad.
Sí, muchísimo. O sea, yo, primera vez que iba a viajar en avión, me iba al sur. Rubén, que por primera vez iba a subir a un buque. Todas cosas nuevas que nos iban sucediendo, que eran cosas maravillosas en ese momento. Y bueno, cada uno fue cumpliendo su rol, pasaron los meses y justo nos encontramos ese último verano en Puerto Belgrano. Antes nos encontramos en Santo Tomé y después nos encontramos en Puerto Belgrano. Yo fui a hacer una diligencia, después me volví a Ushuaia. Y bueno, ya se hablaba en los tiempos que yo estuve ahí que sería febrero, por ahí, ya se hablaba de algo, y después fue como el ruido se fue escuchando más.
Sí.
Te lo entiendo, algo así, se fue como sintiendo que algo iba a pasar, y bueno.
Pero en ese momento no, Omar, en ese momento no hubo ninguna información, digamos, que les puedan transmitir a ustedes para que estén sabiendo de qué se estaba tratando todo el tema, tampoco hubo nada oficial.
No. Yo supongo y creo, no estoy defendiendo nada, sino creo que para estas clases de cosas el secreto es fundamental.
Claro.
No se habla del tema, o sea, se ejecuta y ya. Me parece que es así el tema, pero no solamente nosotros, yo creo que lo hace todo el mundo. En todos los aspectos que consideren para esta clase de cosas, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, cuando nos dimos cuenta, fue una mañana del 2 de abril que nos despertamos, despertamos que ya había pasado algo, se escuchaba el primero, pero uno no podía decir nada, no sabíamos nada, pero el 2 de abril, yo en Ushuaia, él en el crucero, ya se sabía, y teníamos una alegría, no tenía una idea, una alegría inmensa de lo que estaba pasando. Pero por eso te digo, por nuestra edad, por nuestra energía, por todas las cosas, ¿no?
O sea, la idea era luchar por lo que estaba pasando.
Claro, sí.
Estaban preparados para eso y eso querían hacer.
Eso queríamos hacer. Estábamos, pero emocionadísimos. porque éramos jóvenes de 20 y pico de años, apenas 20, mi hermano tenía 18 años, yo 19 o 20, no me acuerdo ahí, pero teníamos una energía y queríamos hacerlo, estábamos re feliz. Y bueno, a medida que uno que iba avanzando los días, por ahí uno se daba cuenta de cosas, porque nosotros por ahí miramos muy poca tele porque estábamos ocupados todo el día trabajando.
Claro.
Pero fuimos viendo cómo se desarrollaba, y casualmente, como yo estaba en una base aeronaval, había mucho movimiento de aviones, iban, venían. Y yo sabía, bueno, entonces también me comunicaba con Rubén como podía, y el crucero llega a Ushuaia el 22, llega el 22, creo que está dos días, sí, 22 y 23 de abril.
Sí.
De abril, llega para hacer combustible en Ushuaia. Entonces nos encontramos con Rubén y con una parva de amigos ahí que estábamos, como te comenté al principio, muy felices por lo que estaba pasando. Entonces pues se hizo combustible, se cargaron todas las cosas que había que cargar. Rubén me deja carta para todos sus amigos, incluido la de mi mamá.
Sí.
Y otros amigos también me dan cartas para que yo, como estaba en tierra, vaya al correo. En ese momento era correo, largué toda una, tenía como 20 cartas para largar. Largué todas las cartas, hice todo lo que me pidió mi hermano y no pude largar, o no sé por qué motivo, no la mandé a la de mi mamá.
Las cartas que él escribió para tu mamá.
Claro, a donde le explicaba dónde iba, lo que hacía, el orgullo. Le escribió por todo el contorno de la carta, le escribió las Malvinas en Argentina, volviendo así, después de todo lo que le explicaba a mi mamá de que lo que estaba pasando.
Sí.
Entonces, yo largo todo, las cartas, y me quedo con la de mi mamá porque quería agregarle la mía para que vaya en un solo sobre. Las cosas, no sé qué pasó, que yo no la pude largar. Largué todas las de mis compañeras y la de él no largué. Y resulta que, bueno, después te cuento la otra parte. Él vivía en Puerto Belgrano con cuatro compañeros del crucero Belgrano, cuatro.
Sí.
Juntos. Cuando yo estuve en febrero, o un principio de marzo, ahí en Puerto Belgrano, conocí a sus amigos, porque eran todos de mi misma promoción, de la misma promoción de él. Yo también largo las cartas de ellos, yo me vuelvo al buque. En este momento te quiero decir que el segundo día, el 23, cuando el buque se va por el canal de Bigle, o sea, yo tuve la suerte, o el destino, fue el que le dio el último abrazo a mi hermano. El que vi que el crucero se perdió por el canal de Bigle y ya nunca más lo volví a ver. Entonces, esa imagen me quedó grabada, que hasta el día de hoy lo tengo en mi mente, partiendo el crucero y perdiéndose en el mar, y fue lo último que yo vi. Y me quedé con el abrazo de mi hermano.
Con el abrazo de Rubén.
El abrazo de Rubén. Que se le da más importancia cuando pasa el tiempo, pareciera, porque un abrazo uno da todos los días, pero como con el tiempo cobra muchísima importancia. Y resulta que, bueno, pasan los días. La guerra se pone un poco complicada, sé yo, y una tarde del 2 de mayo hunden el crucero. Me llaman a mí, me dicen: mira, Giordo, el crucero se hunde, se hundió a tal hora, ¿verdad? Y bueno, yo me quedé helado, pero tenía una fe impresionante, mi fe que yo tenía que iba a volver a ver a mi hermano, impresionante. Que agarré y preparé todo. Dice: pero hay muchos sobrevivientes, lo que me dijo el jefe de la base. Me dice: hay muchos sobrevivientes, así que vamos a trabajar porque van a pasar por acá primero antes de ir al continente. Y fue así.
Sí.
El 90% de los rescatados pasó por donde yo estuve, que fue la base aeronaval Ushuaia. Yo, desde el momento que me enteré, Lucio, yo creo que no dormí. Porque trabajé intensamente el doble de lo que yo consideraba que trabajaba. Tenía pilas y algo me movilizaba, que era ver llegar a Rubén.
Claro, la ansiedad. Entonces, de esperarlo, ¿no?
Sí, la ansiedad, tenía una ansiedad. Compré cigarrillo, yo compré chocolate para él, pensando en él y los tres compañeros más que vivían con él. Entonces, compré chocolate, caramelos, qué sé yo, lo que se te ocurra, cigarrillo, todo lo que... Bueno, empezó la llegada, se hizo el operativo en madrugada, se hizo para, por el tema de resguardar algo, no lo sé. Como el operativo de traer cuando estaban llegando desde el puerto hasta la base se lo clasificaba, se le daba, o sea, se anotaban su nombre, se le daba todo lo que necesitaban, la ropa, porque fue horrible como llegaban, casi ahí, los buques donde los subieron a los buques que los rescataron, ahí le daban la primera manta o le daban le ayudaban con algo, con alguna ropa, y así hasta que llegaron hasta Ushuaia, y donde se le daba ropa, buena ropa, digamos, en el sentido por el frío y por todas esas cosas.
Claro, porque no, algunos también se mojaron, cayeron al agua, el agua helada,
sí,
¿no?
Estaban, bueno, mucha gente quedó en las balsas, no sobrevivió, quedaron en las propias balsas. Entonces, mucha gente estuvo mojada, tenían petróleo, quemados, había de todo. Era un panorama muy, muy feo, no era para cualquiera ver eso.
Omar, ¿y en ese momento te diste cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo? ¿O ya te habías dado cuenta antes de lo que fue...?
Vos sabés que la piña fue el 2 de mayo. Uh-huh. Nos dimos cuenta, yo principalmente me di cuenta que esto no era una cosa de gritar de alegría y todo, era una cosa seria, que no era, qué sé yo, una fiesta, que no era nada, o sea, que era algo horrible que se estaba pasando. Pero como te digo, en aquella época nosotros teníamos una edad que queríamos y éramos felices por el acontecimiento.
Claro.
Pero la piña fue el 2 de mayo, a la tarde. Y ahí nos dimos cuenta, y yo me senté y dije, esto no es lindo, ¿qué está pasando? ¿Qué sé yo? Ahí me empecé a hacer mi clase de preguntas. ¿Cómo le digo? Porque mi pensamiento era, ¿y cómo le digo a mi mamá? ¿Y cómo le digo a mis hermanos? ¿Y cómo? ¿Qué hago? Mientras tanto, seguían. Entonces yo, por ser el hermano de Rubén, tuve acceso directo al lugar de dónde bajaban, qué comían, qué tomaban, lo que para verlo, o sea, porque tenía acceso porque tenía a mi hermano, entonces quería ayudarlo y además yo me puse en la comisión de la parte de recibimiento para ayudar, para estar ahí. Bueno, empezaron a llegar los primeros buques, los primeros colectivos con los que bajaban chicos de todos, con apenas cubierto, envueltos en mantas y así todo. Pasaban por los lugares, se le daban la ropa, pasaban al lugar, al sector de comida caliente. Bueno, yo me desesperaba mirando los colectivos que bajaban y no, nunca bajaba. Entonces ya no me sentía bien, ya me estaba impactando, ya como me estaba dando. Yo tenía mi fe, pero me iba desmoronando en algún punto.
Claro.
Entonces me dice un amigo, Mar, ¿por qué no te vas a descansar un poco? Que si yo digo, no, yo me voy a quedar. Entonces me cambié de lugar y por allá vi a uno de los cuatro que yo te conté al principio que venían.
Sus amigos.
Los cuatro amigos que vivían juntos, lo veo. Y el sobrenombre de él era Oveja. Y yo le grito, Oveja. Y él, oh, Omar. Obviamente nos transamos en un abrazo. Y cuando pudimos hablar, le digo, ¿y Rubén? Y me dice, creo que no sé si lo vi bajar, me dice, en este micro, si no vienen en este, vienen en el otro, pero seguro que viene Omar, me dice, así que fíjate por ahí, qué sé yo. Y ahí él se encontró con otro amigo, se lo con otro amigo, qué sé yo, lo que estábamos ahí.
Sí.
Y él se perdió en la multitud porque había como un corralito, o sea, nosotros no estaba todo organizado, no podíamos ingresar a un sector donde estaba un corralito que vos te saludaba al borde del corralito, te saludaba con la persona.
Claro, y los demás entonces seguían pasando.
Claro, él se metió adentro ya de la multitud para después que le tomaban los datos y ya directamente subían al avión. Comían, o sea, se vestían, tomaban algo y le tomaban los datos y se iban al avión. Hasta se llenaba un avión y se iba a Espora. Bueno, pasaron días, nunca yo lo vi bajar a Rubén. Pasaron colectivos, pasaron días, nunca lo vi bajar. Entonces, lo primero que pasa cuando ya pasan los días, algo está pasando y ya no es normal. Entonces uno empieza a preguntar y ver las listas de acá, las listas de allá. No pasaba nada. Entonces, hablando con el jefe, me dice, mira, lo ideal es que te vaya a ver a tu mamá, a pasar unos días, porque esto es así, Rubén no está en la lista, ¿no? Miramos todas las listas juntos y no lo vimos. Entonces, vine a Buenos Aires, ya estaba mi mamá en Buenos Aires. Después la acompañé a Santo Tomé. Pero no me banqué tan en Santo Tomé. Quería volver a Ushuaia porque quería seguir ayudando. Así que tuve unos días nomás en Santo Tomé y me vuelvo a Ushuaia. Entonces recibo una carta de este chico que me había abrazado, mi compañero Rubén.
Sí.
Me dice, mira, Omar, yo ya sabía que Rubén no venía, pero no pude decírtelo, no me salía. Y te cuento por qué, me dijo. Yo tomé la guardia a las 4 de la tarde, le tomé a él y él se fue a dormir. Entonces yo ya estaba en las cubiertas superiores, que yo inclusive no sé cómo me salvé, porque el primer torpedo pegó y me hizo rebotar contra las paredes y yo me desmayé, ¿no? Y así fueron muchas cosas. Y yo cuando me desperté, Omar, ya estaba en la balsa, ¿no? Algún compañero me tiró en la balsa porque yo estaba desmayado, yo me desperté en la balsa, ¿no? Entonces yo no tuve la galla de decirte lo que había pasado, porque el primer torpedo dio en el lugar donde dormían ellos. Entonces me dice, Rubén murió durmiendo, no te hagas problema. Dice, o sea, no te amargué, no te hagas la película, me dice, que sufrió o que quiso esto, lo otro. Rubén estaba muy cansado, yo le tomé la guardia, dice, él me dio su armamento, me dio su casco y se fue a dormir. Y quedó dormido ahí. Así que yo ya sabía, pero no tuve, no me dio contarte en el momento, me dice, por eso te pido disculpas.
Omar, esto que te contó el amigo de Rubén, te digo,
el amigo que yo abracé cuando vi bajar de la...
Pero esta declaración te dio un poco de tranquilidad al menos, por lo menos saber qué fue lo que ocurrió.
Con el tiempo me saqué esa mochila de que tenía en mi cabeza, porque siempre pensaba, ¿será que habrá sufrido? Era que habrá querido salir y habrá cerrado la puerta, porque me pasaban películas, viste que uno mira películas a veces,
sí.
Y miraba todas esas cosas y pensaba esas cosas y decía, ¿qué habrá pasado? Pero con el tiempo y con otros compañeros armando las historias así de charlas, hablábamos, porque tengo muchos contactos todavía con los que quedan del crucero, siempre hablábamos. Casualmente anoche estaba hablando con alguien y entonces ellos me llevaron a entender que lo que había pasado, y me dieron los motivos y me dieron los horarios y todo, y era todo como me contaba este chico que se llamaba el sobrenombre Oveja, de apellido Muñoz, que no me acuerdo ahora el nombre, pero él fue el que me dio esa seguridad, que me dijo, y él fue el único de los cuatro que se salvó, de los cuatro que vivían. Él tuvo que volver a la casa y encontrarse con las cosas de mi hermano y de los otros dos chicos, cuando él volvió a Puerto Belgrano. Él fue el único que se salvó de los cuatro. Él tuvo que devolver todas las cosas. Y me contó que cuando encontró las cosas, ya había encontrado dos cartas entre las pertenencias de los otros dos muchachos, que ya se despedían porque consideraban que no iban a volver. Se despedían e inclusive decían, bueno, el grabador es para mi mamá, el pantalón y tal, el uniforme para mi papá. O sea, hubo un chico que dejó todo repartido y otro dejó una carta despidiéndose. O sea, él es el único sobreviviente de esa casa y se encargó de devolver todas las cosas, los cuales a mí cuando me tocó me los dio todo, yo llegué a mi casa.
Omar,
y así fue esa cosa.
Omar, la herida sigue abierta, ¿no? Porque te seguís quebrando al contarnos toda la historia de tu hermano y la tuya propia también. Y bueno, y desde Radio Nacional para nosotros es muy importante que estas historias se sigan contando, que se sepa lo que ocurrió, que siga viva en la memoria de todos los argentinos que fueron héroes, ¿sí? Y bueno, y obviamente que te agradecemos mucho que hayas participado hoy en Primera Mañana Nacional. También nos emociona mucho escucharnos, escucharte, y bueno, y obviamente que seguramente hay mucho más por decir, ¿no? Pero estamos
sí,
ya
seguramente.
Estamos terminando nuestro programa y bueno, y obviamente que vamos a seguir en contacto con vos, porque bueno, se acerca la fecha, todavía falta,
sí,
el 2
sí,
de mayo podemos seguir contando esta gran historia que tenés para brindarle a toda la sociedad santotomeña, que quizás algunos ni siquiera conocen la historia de Rubén.
Desde ya muchísimas gracias como siempre a todos los medios santotomeños que siempre nos dan a conocer todos estos detalles, porque no es un detalle, es una cosa, es una historia nuestra en nuestro país que nos atraviesa a todos. Y que nos compromete a seguir mirando adelante y a seguir apoyando a esta clase de cosas y reconociendo a nuestros héroes. Yo quiero agradecer muchísimo a todos, especialmente a mi escuela 142, donde fue Rubén, a todos sus directivos y a toda mi promoción 77 de la escuela, que siempre estamos haciendo algo para nuestra escuela y para Rubén, para que esto siempre quede en la memoria de alguien, de nosotros, del vecino, del amigo, del que va. Pero es una historia que nos atraviesa a todos. Y tenemos que tener esa gana de seguir mostrando para que para que no nos olvidemos de nuestros héroes, que realmente fueron nuestros héroes.
Muchas
Así
gracias,
que
Omar.
Agradecido a todos y bueno, que tengan una linda mañana. Muchas gracias por el taller y perdón si en algún momento me emocioné, pero
no.
Para mí es un tema que me toca muy de cerca y lo he vivido en carne propia, y entonces pero me encanta contarlo porque se visibiliza todo el tema de Malvinas para con todos nuestros héroes y más para los dos santotomeños, que Andrés Rodríguez y Rubén Loreiro, que son de ahí de Santo Tomé.
Para nosotros es un honor haberte tenido hoy acá en los micrófonos de Radio Nacional y que se haya escuchado tu voz y obviamente recordar todo nuevamente para que esta historia siga, continúe y que todo el mundo lo sepa. Gracias, Omar.
Te mando un beso y que tenga una buena mañana.
Igualmente.
Saludos a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí lo escuchábamos a Omar Villordo, hermano de Rubén Loreiro, uno de los soldados que falleció, como contó él.